todos y bienvenidos a una nueva edición, que ya era hora, después de tanto tiempo, de Low Poly, spin-off de Reserva de Maná centrado en el mundo indie. Y hoy, bueno, hoy ya veréis que entramos directamente en harina y con muchas ganas, porque hoy es un programa especial. Especial por dos razones. La primera, porque yo creo que es el Low Poly en el que más gente nos vamos a juntar. Hoy esto es una fiesta del podcasting y del periodismo. Y por otro lado, porque es por un tema que a mí personalmente me interesa mucho, a todos los miembros de la Reserva nos interesa mucho. De hecho, pues vamos a ver que la invitada que tenemos esta noche pues ya es una veterana, porque ya ha pasado por los micrófonos de Reserva de Maná, y nosotros, pues, por supuesto, estamos encantados de tenerla aquí, ¿no? Pero antes, pues quiero presentar a mis compañeros de la Reserva. Por un lado, Big Boss, que se vuelve a pasar por Low Poly. ¿Qué tal, Jaime?
Muy buenas, pues nada, encantado de estar aquí una vez más y encantado de coincidir con Victoria por primera vez, porque la anterior no pude estar, pero os quedó un programa muy muy rico y nada, pues deseando charlar con ella un rato y que nos cuente este segundo año de Loop.
Año que seguro nos trae muchas cosas interesantes. Y bueno, y también, que es la primera vez que se pasa por Low Poly, tenemos a Alberto Martín. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenas, Agus. Pues muy contento de pasar por primera vez por Low Poly. Mi primera vez, ya tenía ganas de pasarme por aquí. Y contento también por coincidir de nuevo con Victoria, que tengo muchas ganas de hablar de Loop, de esta fantástica publicación.
Pues nada, ya solo nos queda pues presentar a la invitada de lujo que tenemos aquí, como mis compañeros decían, bueno, es Victoria Belver, miembro de Loop, redactora de Loop. Podéis seguir todos en Twitter por Rocuso3, es una cuenta que vamos, imprescindible si queréis estar al tanto de todo lo que se cuece en el mundo indie y cosas rarísimas de las que ni siquiera tocamos en Low Poly, y que bueno, que es un placer volverte a tener por aquí. ¿Qué tal, Victoria?
Pues nada, encantada de estar con vosotros y bueno, tremendo recibimiento, chicos, muchísimas gracias, de verdad, me habéis dejado aquí como, wow, me he sonrojado un poco y todo.
Sí, es que, a ver, para todos los oyentes que no lo sepan, pues bueno, Victoria ya estuvo en Reserva de Maná presentando el Verkami para el primer año de Loop. En aquel momento, pues bueno, Loop era un poco una incertidumbre, ¿no? Que todos queríamos que saliese adelante y estuvimos aquí pues conociendo un poco sobre el proyecto y sobre la aventura. Pero hoy, un año después, cuando ya se han publicado los dos primeros números de Loop y vamos a por los siguientes, nos tienes hoy y con un perfil ligeramente distinto, Victoria, ya con el perfil de fans, casi.
Sí, sí. Absolutamente.
De hecho, hemos difundido la palabra, Victoria. Aquí nos compramos la Loop todos. Le hice el Inception a un colega del curro, que también tiene los dos primeros números. Alberto nos lo manda a los que no estamos suscritos, sino que nos lo compramos una vez ya a la venta. Uh-huh. O sea que somos aquí, somos un buen filón para vosotros. Hombre,
y yo además lo tengo en las librerías, en todas las librerías que tenemos. Así que, y más contento que nadie, que yo cuando me llega la revista allí la pongo y la expongo, estoy más feliz que un niño con una piruleta.
Porque, bueno, yo creo que casi para quitarnos lo más importante que tenemos delante ahora al principio de la entrevista, pues lo que hay que decir es la revista Loop, pues ya ha cumplido un añito, ya ha sacado sus dos primeros números y ahora pues se enfrenta a un nuevo crowdfunding para este segundo año. Entonces, cuéntanos un poco más, Victoria, ¿qué podemos esperar de este crowdfunding y de este segundo año de Loop?
A ver, para este segundo año esperamos ofrecer más y mejor, pero por supuesto en la misma línea que el primer año. Es decir, la línea editorial va a seguir siendo la misma. Es verdad que ahí va a haber redactores nuevos, va a haber ilustradores nuevos, pero a priori vamos a intentar mantener el mismo estilo que el primer año, también el mismo tipo de secciones, ya sabéis, crítica, reportaje, entrevista. Siempre eso, intentando ofrecer esta visión como más atemporal del videojuego para enfocar Loop más como un volumen de consulta que como una típica revista de noticias, ¿no? Sí que es verdad que en este segundo año, por ejemplo, para este número de dinero, hemos intentado enfocar el tema en vez de tanto con entrevista, que por ejemplo en el primer número tuvimos a Nina Freeman y en el segundo número a Rem Michalski y a Sueri. Aquí vamos a intentar, Fernando va a hacer un reportaje muy interesante sobre el tema de la financiación del videojuego en España. Entonces, es verdad que él va a tener que hacer entrevistas, pero no va a ser una entrevista transcrita como tal, sino que va a hablar pues con un montón de estudios de España para saber un poco sus métodos de financiación, las dificultades que se pueden presentar a la hora de todo el tema, ¿no? De financiarse, subsistir en general en este mundillo que puede ser complicado. Y entonces eso, en este tercer número, por ejemplo, variamos un poco la entrevista, pero evidentemente a todo el perfil de gente al que le interesaba siempre la entrevista a desarrollador independiente, este reportaje, bueno, es como muy jugoso también para ellos, ¿no?
Más que un cara a cara, es como un equipo de investigación, ¿no?
Eso mismo, sí.
Eso es decir, entonces podemos decir que este loop va a ser un número de terror que habla de financiaciones de España.
Pues bueno, según cómo lo quieras ver, sí, porque al final, claro, el dinero se ha intentado enfocar desde varias vertientes. Si tenéis la revista ya sabréis que tanto en el número 1 como en el 2, incluso también en los números de Game Report, nuestra publicación anterior, ¿no? Siempre, aunque haya una temática, intentamos que cada redactor le dé su propio giro, ¿no? Para poder ofrecer una visión diferente y también que la revista tenga como una visión más plural de la temática y no sea todo el rato machacándote con lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que el número de dinero va a ofrecer muchas vertientes. Vamos a hablar tanto del dinero a nivel mecánica e interna del juego o esta especie de recompensa de numeritos aumentando y condicionamiento operante que te ponen dentro de los juegos con cofrecitos, dinero, numeritos aumentando, que te genera como esta adicción, ¿no? Como en los gachas, por ejemplo. Eso, hasta temas de financiación videojuego y todo lo que pueda haber entre medio. Es decir, realmente es un tema muy amplio y aunque a priori lo que igual a mucha gente se le viene a la cabeza es juegos tipo hospital, ¿no? Pues es verdad que ofrece como rollos muy diferentes en cada tipo de texto.
Hombre, la verdad es que es un tema del dinero que tiene chicha porque se puede abordar desde un montón de formas, ¿no? El dinero que entra, el dinero que sale, el dinero que se genera dentro, el dinero que se genera fuera. O sea, es un tema de economía y videojuegos, vamos, da para muchísimo. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es un tema que no me imaginaba como para llenar una revista entera, ¿no? Igual que el de los dos primeros números, sí. Y tengo unas ganas tremendas de leeros.
Yo creo que sí que puede llenar y va a llenar.
No, sí, pero que...
dos. Pero lo que pasa es que es un tema que no se suele tratar mucho. No, aparte de porque es polémico, más o menos polémico, el tema de financiación y cómo se consigue sobrevivir en este mercado. El tema del dinero dentro de los videojuegos es verdad que es un tema que no se ha tocado demasiado, por lo cual tengo muchas ganas de ver lo que aparece en el tercer número, porque es un tema muy original.
Victoria, para los otros temas, pues bueno, podemos decir en cierta manera que son temas universales, ¿no? Pues amor, sexo, temas de terror, temas de fantasía, temas de más narrativos, si queremos verlo así. Pero el dinero, realmente, cuando preguntas a los distintos estudios, a los distintos desarrolladores, ¿se abre de la misma manera que se pueden abrir con otros temas o se han abierto con otros temas? ¿O cuesta más?
A ver, yo creo que en el caso quizá, no lo sé, pero a mí me da la sensación que, por ejemplo, en el caso de una gran empresa, temas triple A, etcétera, todo es como más opaco, ¿no? Al final estás hablando con una empresa que es verdad que puedes sacar su reporte anual de datos y tú en base a eso puedes analizar, pero igual no tienes esa posibilidad tan fácil de hablar de tú a tú porque también tienes como un publisher en medio o en relaciones públicas, ¿no? Que te puede dificultar o que puede haber temas que igual no se pueden tocar o no con la misma transparencia. Y en cambio, a mí me da la sensación, vamos, que con el tema indie todo es mucho más transparente porque al final es un entorno mucho más pequeño, mucho más familiar, si quieres llamarlo así, donde todo el mundo se abre mucho más en plan, en petit comité, pero sí que se abre mucho más de, pues este publisher me ha pasado X, o pues con el tema del dinero tuvimos problemas por esto, por lo otro, tal. Nosotros, por ejemplo, en Game Report, cuando todavía teníamos la web, Jonathan Pratt, que es uno de nuestros redactores, que tiene la sección de Vertical Slice, que es la sección en la que va al sofá de diferentes desarrolladores de España, basado en el libro de Embed with Games de Cara Ellison, ¿vale? Él se va al sofá de diferentes desarrolladores de España, indies, y pues lo que hace básicamente es como una especie de diario de viaje donde habla de un poco como las sinergias y los roles de cada uno y cómo trabajan conjuntamente los diferentes miembros. En este caso, por ejemplo, en el tema de que del Vertical Slice, sí que es verdad que, por ejemplo, Johnny tiene mucha más oportunidad de hablar de tú a tú con los desarrolladores, pero es que él mismo había sido desarrollador de videojuegos, ¿no? Entonces, él tenía un estudio y lanzaron un videojuego que se llamaba The Fall of Lazarus, que está en Steam todavía, y él mismo tenía un texto en Game Report que era como un post-mortem de todos los problemas, fracasos y dramas que hubo en su empresa. Y igual que este, quizá era un reportaje como muy profundo, digamos, porque era desde su visión personal y porque él mismo también se dedicaba a la crítica y era redactor también de videojuegos. Igual yo creo que, al igual que a él le pasaba esto, también habrá otros estudios indies que igual quieren contar también sus aventuras y desventuras, que por no tener ese contacto con la prensa de videojuego de esta manera, como más, no sé cómo llamarlo, más intimista, ¿no? Igual no las pueden contar tanto, pero que teniendo la oportunidad, yo creo que hay mucha gente que estaría dispuesta a hablar de esto.
Yo aquí debo decir que tengo una anécdota con esto, y es que Jaime, no sé si te acordarás, Jaime, que cuando estábamos hablando con Fernando de cara a hacer la primera entrevista que hicimos el año pasado, te pregunté, oye, a ver si me puedes poner con Jonathan Pratt para traerlo a Low Poly un día y que nos cuente esta historia, porque bueno, yo, en Low Poly normalmente lo que hacemos es hablar con desarrolladores indies, que luego nos cuentan muchas veces la parte bonita, ¿no? Donde han llegado, pero yo creo que sería muy interesante traer a Jonathan por aquí un día. En mi caso, además, tengo ganas especiales porque yo es que fui un backer del Kickstarter de aquel juego de Fall of Lazarus. Vale, lo llegué a jugar, no lo llegué a terminar porque estaba un poquito bugueado en algunos puntos. Pero vamos, es una experiencia que a ver si puedo retomar y poder compartirla también con Jonathan y con todos los oyentes aquí en Low Poly. Bueno, en cualquier caso, pues bueno, yo creo que es un tema que al final es interesante porque todos los estudios, todos los juegos dependen un poquito del dinero para ir adelante. Y vamos, seguro que salen muchas historias interesantes, ¿no? Pero claro, igual que el dinero es importante para los estudios, también es importante para poder sacar adelante un proyecto como Loop. Entonces, me gustaría que nos hablases un poquito de qué tal está funcionando la campaña de financiación, ¿no? Que sepáis que todavía está abierta a todos los oyentes si queréis participar. Pues eso, me gustaría que nos contases un poquito cómo está funcionando, y ahora que tenéis ya un año de experiencia, que la vivisteis el año pasado y seguro que aprendisteis mucho por el camino, pues si nos puedes contar también un poco qué es estas cosas que habéis aprendido, cómo habéis mejorado, cómo se ve un año después el tema, pues cuéntanos un poquito de todo esto.
A ver, después de un año, obviamente seguimos aprendiendo mucho sobre la marcha, pero aún así creo que en este año hemos aprendido muchas cosas. A nivel Verkami, por ejemplo, nos ayuda muchísimo, digamos, dentro del servicio de Verkami, cuando tú montas una campaña de financiación de micromecenazgo, hay una persona de Verkami que te hace una asesoría como muy personalizada. Es un servicio que viene con Verkami y nos ayuda mucho y nos da muchas ideas para ver cómo enfocar la campaña, en qué momentos hacer un foco especial. En ese sentido nos han ayudado muchísimo y creo que también el primer número de Loop que se consiguiera financiar en su momento, aparte obviamente de nuestros esfuerzos individuales y demás y de toda la gente que quiso apoyar, La ayuda que nos dieron desde Berkami a nivel asesoría creo que fue muy valiosa y en este año también lo está siendo, ¿no? Pero sobre todo, a ver, este año a nivel campaña soy más optimista que el año anterior, pero sí que es verdad que pedimos 5.000 euros más. ¿Esto por qué es? Porque al final ya sabéis que el loop en la campaña siempre hemos sido como muy transparentes y se puede ver a dónde se va todo el dinero, cuánto se le paga a cada redactor, a cada ilustrador, etcétera, ¿no? Pero al final, el año pasado, o sea, nuestras previsiones muy bien y muy guays, pero de repente empieza la guerra de Ucrania, la crisis del papel, la crisis energética y pues como que todo se ha ido un poco al traste, ¿no? Entonces, este año, claro, es verdad que ya hay, está muy bien porque ya no es solo algo como intangible, aunque es verdad que ya veníamos de Game Report y teníamos un montón de revistas y tal. No es algo tan intangible, aquí ya tenemos el número 1 y 2, se pueden enseñar, la gente los ha visto compartidos en redes sociales o incluso en tiendas, eventos, etcétera, pero sí que es verdad que al final, ostras, es una meta bastante, bastante ambiciosa y al final, aunque el primer día, o sea, llevamos 5 días y llevamos ahora mismo el 57%, está súper bien, claro, ahora viene como este valle que lo llaman, ¿no? Que es que la mayoría de los mecenas participan en los 2-3 primeros días y en los 2 últimos, ¿no? Entonces todo lo que hay entre medio, pues tienes como días un poco desesperantes, o sea, tienes que esforzarte mucho en creer y en esforzarte y en seguir trabajando en la campaña, aunque lo veas muy jodido, por decirlo de alguna manera. Porque al final, aunque haya días con ese conteo que tú miras el gráfico y dices, joder, el primer día tuvimos, no sé, 200 mecenas y hoy hemos tenido 2, si vamos a este ritmo no vamos a llegar. En realidad la mayoría de gente se mete el último día y ponen el dinero el último día o incluso en las últimas horas. De hecho, el año pasado, el día antes, no recuerdo el porcentaje, pero sé que el penúltimo día no habíamos llegado a la meta. Y el último día llegamos al 120% de nuestra meta, ¿no? Entonces, al final, esto es esforzarse mucho y seguir trabajando en la campaña hasta el último segundo, porque por más que este año hayamos empezado con más fuerza que el anterior, por ser más conocidos, tener ya un producto que se puede enseñar, etcétera, no deja de ser una carrera de fondo que para 40 días desgasta bastante.
Nosotros seguimos, me acuerdo, Agus, seguimos ese final de campaña como si fuera la final de la Champions.
Estábamos ahí,
hostia, que quedan tantas horas, que quedan no sé qué, que van a llegar, que han llegado, que lo han pasado.
Y claro, si nosotros lo vivimos así, ¿cómo lo vivisteis vosotros, Victoria?
Bueno, claro, o sea, a nosotros nos estaba dando un ataque al corazón. El primer día estábamos en plan euforia total. Yo la última semana estaba en plan destrucción, en plan madre mía, todo mal, fracasismo total. Y luego las últimas horas de euforia total, de es que no hemos llegado al 100%, es que hemos llegado como al 120%, ¿no? Y era como, hoy se cena gente a Cibeles, pero al final, claro, yo por ejemplo este año lo estoy viviendo con más ilusión porque es verdad que es más ambicioso, pero también estoy contenta de que nos conoce más gente. Por ejemplo, hace poco fue el Indie Dev Day aquí en Barcelona y claro, el hecho de poder ir al evento, más allá de venderle la revista a la gente y ver que la gente se interesaba, venía también mucha gente que ya sabía lo que quería, de mira, es que me compré el número 1 y me gusta, vengo a por el número 2, o a la inversa. O mira, no te compro ninguna porque soy mecenas de la campaña, pero me gusta mucho, tal. Y es como que ver ese feedback, digamos, en persona, que ahora mismo a nivel internet es difícil de recoger. También a mí, personalmente, no sé cómo será para el resto del equipo, pero a mí me da más esperanza, ¿no? De ver que al menos a la gente que la ha leído sí que le ha podido gustar el número y eso siempre es un gozo para nosotros, claro.
Por cierto, estaba viendo en el Berkami, que tenéis aquí en redacción, a Daniel García Raso, que estuvo con nosotros hace poco, por aquí, hablándonos de su libro, de Last of Us, ¿eh, Agus?
Sí, la verdad que lo tuvimos hace poquito y, bueno,
la verdad que esto de empezar a ver los títulos de crédito de los participantes en distintas publicaciones y ver ya a conocido, pues os hace pues, especial ilusión, ¿no?
Vas conociendo a gente. Además, Daniel, que ha escrito también en Break, que ha cerrado hace nada, ¿no? Ayer o...
Sí.
O sea, que eso evidencia una vez más lo de aquel título que le pusimos cuando grabamos el programa sobre el primer Berkami de Loop, que creo que el título del programa era Loop, lo bonito y lo difícil de un medio independiente o de escribir o algo así pusimos. Y pues eso, por desgracia, ¿no? Pues el mundo editorial está lleno de, como digo, esqueletos atravesados por el sol. Que no es, sí, el caso, que no es el caso de Loop, esperemos que tarde mucho.
Sí, sí, pero al final es eso, es complicado. Justo ayer lo hablábamos con Fernando, ¿no? También Break es como una revista que es verdad que habla de videojuegos, pero toca como muchos palos y al final el papel está siendo algo cada vez más nicho, muy nicho realmente en el videojuego, especialmente hablando ya como de cosas más generalistas. Entonces, es una mierda cada vez que ves pues esta publicación desaparece tal, sobre todo teniendo algo tan tocho como Héroes de Papel detrás. Pero sí que es verdad que creo que como parece que ahora mismo en el tema del papel nos tenemos que enfocar cada vez en cosas más nicho,
sí,
una publicación como Break es muy complicada.
Sí, es complicado. Pero bueno, lo que nos interesa que es Loop y ese Berkami 2, que es en lo que nos vamos a centrar. ¿Alguna preguntita así que lanzarle a Gus?
Sí, yo quería ya lo bueno que tiene ya haber pasado por Berkami, por Loop 1 y por Loop 2, es que ya pues ahí traéis cierto bagaje, ¿no? Entonces, a mí ya sí que me gustaría preguntar ahora un poquito por las historias, por las anécdotas que habéis podido pues vivir pues en la producción de los anteriores, ¿no? Entonces, en este sentido, más allá de conseguir la financiación en el último minuto, ¿hay algún momento en el que como publicación, como revista, os hayáis sentido, pues no sé, especialmente orgullosos? Oye, que hemos conseguido esta entrevista, que hemos conseguido cerrar esto otro, no sé, algún momento de estos que de levantarse con el subidón y decir, lo hemos conseguido.
A ver, yo creo que muchos también, evidentemente cambia, supongo que cambiará según a qué redactor le preguntes, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, cuando en el número 2 Sueri nos dijo que sí a una entrevista, que Sueri ya tenía una Game Report donde habíamos hablado de Deadly Premonition. Tenemos una sección que se llama Culto al Juego, que hablamos como en paralelo de la vida del autor director y del videojuego, ¿no? Y de cómo se entrelaza un poco a nivel de pues estaba en esta empresa y pasaba esto, y mientras hacía este juego, y acabando un poco con la que podamos considerar que sea su obra cumbre, ¿no? El hecho de que Sueri ya tenía una Game Report y cuando lo escribimos en plan, hey, somos esta misma gente, tal, ¿qué te parecería? Y que nos respondiera, sí, 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 me interesa mucho tal, y que nos permitiera hacer la entrevista. Yo no participé en la entrevista ni nada, pero a nivel personal me hizo mucha ilusión, la verdad. Y luego, pues más allá de eso, claro, entran ya tus intereses individuales, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí, el primer número, yo hice esta misma sección que decía, ¿no? Del culto al juego, pero de George Kamitani, y el juego elegido no era Odin Sphere, sino 13 Sentinels. Y que me haya escrito gente o que me los haya visto en persona, ¿no? Y que me hayan dicho, oye, pues qué guay esto, tal, o mira, me gustaba el juego, pero no tenía ni idea de todos los dramas que había detrás en Vanillaware, o que te digan, oye, qué interesante, no me interesaba por ser una visual novel, pero al final le he dado una oportunidad y ver que puedes contribuir de alguna manera a las ventas o al renombre, aunque sea a muy pequeña escala, de un juego que te puede gustar tanto o que crees que merece más atención de la que ha recibido finalmente, a mí personalmente es de las cosas que más orgullosa me dejan de participar en todo esto, ¿no? Creo que es bastante bonito. Y sobre todo que es eso, aunque sea una contribución muy pequeña, ostras, es que es una contribución y yo lo veo como algo gigante, ¿no? Que alguien lo haya podido leer, le haya podido llamar la atención y haya podido abrir la mente un poco más de, mira, a mí me gustaba solo Muramasa, pero al final dicen que está muy bien, tal. Bueno, voy a darle una oportunidad, aunque tire más hacia la visual novel o hacia la estrategia. Y a la gente, al darle la oportunidad, le haya gustado, a mí me hace muy feliz, la verdad.
Por cierto, que estábamos comentando en el WhatsApp que tenemos con los del compañero del podcast. Estamos ya, nos han dicho, bueno, feliz grabación, tal, que vaya bien. Le digo, ya estamos con Victoria, tal. Y nos dice Julín, dice, qué simpática Vicky. Dice, me flipó su artículo de 13 Sentinels.
Muchas gracias.
Pues mira, justo de lo que estábamos hablando. A ver, es que, Victoria, te contamos un secreto. Aquí somos muy fans de 13 Sentinels, con lo cual, yo me sumo también personalmente a lo que dice nuestro compañero Julio, porque vamos, es un juego que te gusta y luego ves pues esa radiografía, ¿no? Desde la pasión, de cierta manera que está también escrito y poder acompañar. Jolín, yo creo que lo disfrutas más, ¿no? Si además has disfrutado del juego, un artículo como el tuyo, así que bueno, felicidades, ¿no? Por la parte que nos toca.
Muchas gracias. ¿Ves? Es esto justo lo que dices, ostras, me hace feliz, ¿no? De gente que le podía gustar el juego, pero que igual no sabía la cantidad de drama que había con Aldous y por medio y tal, y le puede interesar. Yo creo que ya es algo muy positivo.
Sí, señor.
Una duda, Vicky, ¿cómo ha sido el recibimiento de este primer año? ¿Cómo ha sido, cómo ha funcionado? ¿Si ha tirado en número de ventas, en reconocimiento? No sé, ¿cómo ha sido el primer año de Loop?
Claro, al final el número de ventas es un poco lo que comentábamos antes. Es decir, nosotros cuando hicimos el Verkami teníamos claro también que toda la cantidad, que eran los 21.000 euros que pedíamos, no iban a cubrir el 100% del coste de la revista, que teníamos ya pues el dinero apartado de Game Report, pero no era para meterlo en el Verkami, era dinero aparte de los 21.000 euros, otro dinero que se añade, ¿no? Y esperábamos recuperar. Entonces, este segundo año todavía estamos recuperando porque, claro, el coste del papel y de todo, de la imprenta, etcétera, nos ha subido entre un 30 y un 40%. Entonces, esto ha hecho como papilla todas las previsiones que teníamos. Entonces, sí ha vendido más o menos lo que esperábamos. Pero claro, al final hay unos costes muy tangibles que hace que sea complicado. Y que creo que al final todo lo que está pasando va a hacer que el papel sea todavía más difícil de lo que ya era y que a mí me da la sensación, vaya, de que el papel ahora mismo se tiene que enfocar en productos como muy caros, muy premium, muy nicho, para un público súper concreto, porque si no, a nivel generalista, salvo que seas una hobby consolas, en general publicaciones como con mucho renombre, que ya todo el mundo conoce y que son muy asequibles, muy baratas, todo lo que hay entre medio, creo que es cada vez más insostenible, la verdad. Suena muy fracasista, pero bueno, creo que es lo que hay ahora mismo, por desgracia.
Sí, que ahora mismo en los kioscos, aparte de prensa, llamemos generalista, ¿no? Como hobby y tal, es que ves poca cosa, ¿eh? La retro... alguna guía de estas de Playmanía, ¿no? Que hacen de los especiales estos de Play 1, Play 2 y tal. Pero no se ve mucho más en kioscos. Por lo menos los que yo frecuento, vaya.
Claro, pero es eso, por ejemplo, justo has dicho, ¿no? De la revista Retro Gamer. Pues justo eso ya, aunque el retro antes se podría considerar un nicho, pero ahora es como cada vez más potente. Sí que creo que ya es eso, está como enfocado en cierta vertiente y ya la compra a cierto perfil, muy especializado, muy interesado en cosas concretas, y entonces eso, salvo publicaciones ya enfocadas a algo muy concreto, se hace cada vez más difícil, creo yo. Entonces eso, a nivel Verkami, claro, sí, ha funcionado el primer año, diría incluso que mejor de lo que esperábamos, y también eso con los puntos de venta, gracias Alberto, que nos ayuda mucho también a que la gente pues igual te ve en un evento, le da un poco de pereza o tal entrar en la web, pero tú le puedes decir, pues mira, lo puedes comprar en la central, en Gigamesh, en la Newton, ¿no? Y ya aquí la gente puede decir, ah, vale, pues mira, ahora no, pero otro día pasaré por allí y la ojearé bien y tal, porque me pilla de camino, ¿no? Y en ese sentido también el hecho de que el lector pueda verlo en físico y no solo en una web que se ve muy bonito, pero ya sabemos, el meme ese de cuando lo compras en PlayAsia versus cuando te llega, ¿no? poder verlo en persona creo que también ha ayudado mucho y este año haber conseguido tantos sitios en los que estar nos ha favorecido muy positivamente, eso sin duda.
Porque Victoria, sí, en líneas generales, aunque no tengas los números exactos delante, ¿qué canal es el que mejor os ha funcionado? O sea, mejor, ¿ha sido el crowdfunding o ha sido la venta directa a través de web, de eventos, estas cosas, o librerías, o un poco de todo?
A ver, el crowdfunding sin duda es donde más ventas hemos hecho y es el gran grueso, por supuesto, de nuestros clientes, digamos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con el crowdfunding tienes siempre el tema de que has de gestionar tus envíos a través de correos, con todo lo que eso conlleva. Es decir, pues que te pierden un envío o dos o cinco. Y en cambio el tema de las tiendas yo creo que es más cómodo para nosotros, porque aunque evidentemente en la tienda siempre se va a tener que quedar un margen, tienes esa tranquilidad de que llegan allí, tú envías tu caja con revistas y llegan allí, están allí expuestas y luego se hace un balance cada X meses de nos falta X o envíanos más o pues aún las tenemos tal, ¿no? Evidentemente lo más rentable para nosotros, siendo sinceros, es ir a eventos y venderla directamente. Porque al final, yo qué sé, por ejemplo, estábamos en el Indie Dev Day y es que después de hacer todo el balance fue como, oye, es que si todas estas revistas las hubiéramos tenido que enviar individualmente, hubieran sido más de 300 euros de envío que nos hemos ahorrado, ¿no? Y eso también repercute positivamente. Y luego, claro, también el tema de los envíos, pues es una movida, porque por ejemplo para el número 2 éramos como 8 o 9 personas más o menos trabajando en ello, unos metiendo en sobres, otros colocando láminas, otro imprimiendo etiquetas, otro poniendo las etiquetas en los sobres, todo como muy cadena de montaje, pero aún así de los 600 y pico envíos, las 8 horas entre 8 personas trabajando a la vez no te las quita nadie, ¿no? Entonces, quiero decir que al final es un montón de faena que se va añadiendo y va sumando y, ostras, evidentemente depende de lo que valores, pero al final yo creo que lo más asequible para nosotros tiene que ser siempre ir a eventos, pero a nivel funcional, evidentemente el Verkami es donde el gran grueso de nuestros clientes está, que ya está interesado o que ya el nicho correcto y ya te va a buscar, ya te la compra por ahí. Entonces, eso, la mayoría de clientes vienen por Verkami, por supuesto.
Otra curiosidad, ¿no?, que tengo. Ahora, por ejemplo, pues bueno, ya tenéis decidido el tema para el siguiente número de Loop. ¿Cómo se decide el tema? ¿Ideas que tenéis que al final toman forma o es algo que nace el tema y a partir de ahí pensáis sobre qué podéis escribir? ¿Qué es antes, la gallina o el huevo? ¿Cómo se llega a todo esto?
Pues es muy interesante esta pregunta porque ha habido de todo, ¿no? Tomando también como modelo, digamos, todo lo que pasa en Game Report, que también iba con temáticas. Más o menos lo que suele ocurrir es, chicos, hemos de pensar una temática, ¿no? Entonces se hace como un documento conjunto, digamos, donde todo el equipo puede entrar y poner su idea, ¿no? Y hay ideas que igual dices, vale, pues no exactamente esta idea porque es como demasiado nicho, demasiado concreto, pero si amplías el tema más, por ejemplo, puede gustar. Con la de amor y sexo pasó lo mismo. Por ejemplo, se propuso una de solo sexo y finalmente eso se quedó como amor y sexo en plan temáticas relacionadas, pero como número dual, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pues depende, porque a veces, por ejemplo, ha pasado, yo, por ejemplo, hay una temática que llevo mucho tiempo defendiendo, lo que pasa es que no la puedo decir porque quiero pensar que voy a convencer a todo el equipo para que sea el número 4, pero bueno, la fe que tengo, pero no creo que ocurra, pero hay que intentar, ¿no? Pues, por ejemplo, con esta temática, yo siempre que la propongo, la gente está como poco interesada y entonces yo lo que intento dar es, pues yo qué sé, esta temática vamos a poner por caso el de terror y sobrenatural, ¿no? Por hacer una analogía sin ser necesariamente lo mismo. Pues claro, tú dices terror y sobrenatural y la gente automáticamente piensa, pues Silent Hill, Resident Evil, me da un poco de pereza, tal. Pero claro, tú puedes decir, oye, pero sobrenatural también es realismo mágico, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes hablar aquí de Obradín, de Kentucky Road Zero, ¿no? Y ya cuando dices eso, la gente también puede empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? O sea, más allá de tú proponer la temática, a veces puedes proponer juegos o temas, aunque luego esto no sabes si se va a reflejar en una crítica o en una entrevista. Pero sí que es verdad que, aunque propongas la temática, a veces creo yo aportar ideas que no sean las típicas que te sugiere mentalmente esta temática de manera inmediata, haga que la gente pueda abrir un poco más los horizontes solamente y decir, ah, bueno, pues esta temática sí me puede llegar a gustar. Normalmente eso, proponemos las temáticas y cuando las tenemos hacemos otro documento, digamos, donde es ideas para la temática. Y a veces, por ejemplo, anotamos cosas que no necesariamente hemos propuesto nosotros, o sea, perdón, no necesariamente queremos escribir nosotros, sea porque nos da pereza, no nos interesa lo suficiente o no estamos preparados para ello, pero pensamos que puede aportar mucho al número. Entonces, por ejemplo, tú puedes anotar una idea y otra persona que igual no tenía tantas ideas o tal, puede verlo y decir, oye, pues me gusta esto, si a nadie le llama esto, yo creo que lo puedo aportar de esta manera y encajarlo en el número. Y más o menos esta es la manera en la que funcionamos.
Y eso engancha también en cuanto a colaboradores. A lo mejor hay colaboradores que pueden entrar por temáticas o los tenéis más o menos claros antes de empezar. Me comentabas que, por ejemplo, para este segundo año pues han entrado colaboradores nuevos y estas cosas, ¿no? ¿Cómo funciona este equilibrio entre todos los que trabajáis en cada número?
Claro, nosotros, por ejemplo, en el primer número yo participé en tres textos, ¿no? Entonces, yo creo que para mí fueron demasiados personalmente. Y yo quería rebajar, digamos, el nivel de implicación también, pues porque con otras, eso no quiere decir que no esté trabajando en cosas del loop, pero igual son otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con el tema de los nuevos colaboradores sí que vamos a intentar ir rotando, porque a veces yo creo que también nos puede pasar a todos, ¿no? Que igual una temática no te sugiere tanto o no te llama tanto, o digas, ostras, es que para escribir un texto, digamos, para cubrir el expediente, no me mola o no tengo ganas, y en cambio puede haber otra persona que en ese número esté inspiradísimo y quiera escribir dos textos, ¿no? O dos textos y ayudar también en una entrevista o no sé qué, ¿no? Entonces, nuestra idea es que dentro de que tenemos unos colaboradores fijos, por supuesto, puede haber también rotación, tanto en el nivel de implicación como en el nivel de textos, pero sí que en este documento de las sugerencias de textos que te decía, por ejemplo, a todos los colaboradores, también a los que acaban de entrar y que todavía no han escrito en ninguna revista porque participarán en el número 3, se les ha dado acceso y se les ha dado libertad total para que ellos puedan sugerir lo que quieren, porque tampoco veo, ¿cómo decir? Tampoco veo bien, ¿no? Que tú llames a una persona porque te gusta su perfil y entonces le digas, no, mira, he decidido que me vas a escribir una crítica de Resident Evil. No, porque al final si a ti lo que te gusta es, digamos, la voz de ese redactor, por supuesto creo que el redactor tiene que tener ese espacio para darle alas y que él pueda hacer lo que quiera. Evidentemente, dentro de que nosotros podamos decir, oye, pues, yo qué sé, por ejemplo, con el texto de Stalker del primer número, estaba todo el tema de que el juego estaba basado en películas, novelas, etcétera, pues era como, ostras, esto es muy interesante, pero como que se ha comido una parte importante del texto. Yo te diría que lo intentes equilibrar más para hablar más del juego y reducir como esas partes para que el lector lo entienda, ¿no? O sea, siempre intentamos dar un feedback para orientar dentro del número. Pero siempre intentamos, por supuesto, que el colaborador tenga esa total libertad.
Y, Victoria, no duda, ¿cuánto tiempo toma más o menos conformar cada número? ¿Y toma exactamente medio año o se alarga más, menos?
A ver, es un poquito menos. Es decir, en Game Report lo que hacíamos era que se podían sacar 4 al año o 3, aparte de porque, bueno, nos queríamos morir, ¿no?, en cada número, porque eran demasiados. Aparte de por eso, es porque el texto y la ilustración iban por separado. Es decir, mientras yo hacía un texto, la persona que ilustraba mi texto estaba haciendo la ilustración sin que yo hubiera hecho el texto, ¿vale? El loop esto se ha cambiado, porque al final intentamos que haya como una imagen gráfica muy, muy cuidada y apuntando sobre todo a que exista este diálogo entre la ilustración y el texto, ¿no? Aparte, aparte también que hacemos fotografía virtual y todas las capturas que tenemos pues son de fotografía virtual, aparte de centrarnos en ilustración. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el loop intentamos, por ejemplo, este número 3, ¿no? Cuando esté hecho, pues vamos a imaginar si en diciembre, ojalá que el crowdfunding llegue a su objetivo, en diciembre empezamos a trabajar ya en los textos, ¿no? Pues imagínate, si el número tiene que salir en abril-mayo, yo igual tengo de diciembre a principios de febrero, aprox, para escribir mi texto. Pero luego tiene que venir un equipo de ilustración que ha mirado mi texto, luego EFEC, y este año también con Jerónimo García, que le va a ayudar en la parte de diseño porque es mucho trabajo para una sola persona. EFEC viene y dice, vale, pues este texto lo voy a distribuir en X páginas, voy a necesitar tantas ilustraciones. Aquí me gustaría más algo de estos tonos porque he elegido estos colores, esta gama cromática, etcétera. Y entonces se encarga la ilustración. Esa ilustración vamos a echarle, por ejemplo, mes y medio de trabajo. En este mes y medio que el ilustrador está trabajando, nosotros como redactores, aunque ya no estemos escribiendo, ya estamos pensando en la siguiente temática y estamos ya preparando lo que sería la escaleta del siguiente número. Es decir, el ciclo de desarrollo de un número igual son 4 o 5 meses dividido por fases, pero claro, aunque tú como redactor a los 2 meses o 2 meses y medio termines tu trabajo, en realidad ya cuando terminas tu trabajo del número 3 ya estás preparando el del 4, ¿no? Simplemente es un poco a desatiempo para que pueda existir ese diálogo entre el texto y la imagen.
Porque entonces, con estos ciclos de los que hablas, pues el tema del 4, pues estaréis ya tratándolo, supongo que en finales de febrero o marzo ya estaréis casi con el tema del número 4 decidido.
Exacto, sí, o sea, ahora mismo tengo 3-4 meses para convencer a todo el equipo de la dictadura de la temática que yo decida y ya lo tenemos.
Que no es terror sobrenatural.
No vamos a repetir temática, pero bueno, como dinero también se puede tomar como terror y sobrenatural, pues habrá que ver cómo cada uno entiende las temáticas, ¿no? Por supuesto.
Muy bien, vamos a conseguir que todos los números sean terror y sobrenatural. por también ver volver a vista atrás un poco, como decíamos sobre los anteriores, igual que nos comentabas pues que hablas con lectores y te comentan sobre 13 Sentinel, sobre determinados artículos, así a ojo, ¿tú crees que hay algún artículo, alguna entrevista, alguna sección que parezca que haya gustado más al público? ¿Tenéis alguna sección estrella, alguna entrevista estrella de los dos primeros números?
A ver, a mí la sensación que me transmite, lo que veo, ¿no?, de la gente que la lee, etcétera, es que el Vertical Slice, la sección de Johnny, es la que más llama la atención. También, claro, por ejemplo, estuve en el IndieDev, claro, eran desarrolladores independientes, obviamente, que les podía interesar mucho, ¿no? Y no sé esto cómo se refleja respecto al comprador promedio de loop, digamos, ¿no? Porque claro, cuando vienen ilustradores, por ejemplo, pues nos vino una chica que era ilustradora, que nos enseñó su portfolio súper interesante y tal, y nos dijo, me ha gustado mucho el texto de Lisa, ¿no? Y la maquetación me ha parecido espectacular tal, pero claro, ella apreciaba mucho también que Marina Vidal había hecho todo el tema de ilustración, que es también la ilustradora del número, de la portada del número 3, ¿no? Entonces, claro, es como, ostras, claro, aquí yo creo que también cada perfil de persona va a buscar siempre algo muy concreto, pero yo creo que a nivel interés y por ofrecer algo diferente que no existe en ningún lugar, yo creo que el Vertical Slice es la sección estrella de la revista, la verdad.
Entonces eso lo seguiremos teniendo, ¿no? El número 3, Vertical Slice.
Sí, seguiremos teniendo, por supuesto, el Vertical Slice. Y bueno, las entrevistas es lo que te comentaba antes, también es una parte potente de loop. En este número, pues en vez de una sola entrevista a un desarrollador, va a haber 500 entrevistas, ¿no? No te quiero engañar, pero creo que son 10 o 12 estudios diferentes, o sea, un montón. Simplemente eso lo que se hace va a ser el proceso de selección de las partes más interesantes y presentarlo como texto, pero como tal va a haber un montón de entrevistas y de preguntas, consultas a desarrolladores, etcétera, y creo que al final tanto las entrevistas a desarrolladores como el Vertical Slice es el valor añadido, más allá de que a ti te pueda gustar la crítica, la investigación, el reportaje, el ensayo, tal. Creo que esto es el valor añadido también que puede aportar Loop a la prensa en España.
El Vertical Slice, que del número 3, que va sobre Brainwash Gang, que son los del juego este de cartas y shooter, que es Friends vs. Friends, que estaba la demo disponible ahora en Steam, creo recordar.
Sí, sí,
y,
sí, sí.
Y que tienen un arte brutal, brutal. Pero yo la sección que espero, como kojimista que soy, es la de Sofía, la de tu compañera Sofía Olmos, que es sí, que profundiza sobre la economía de Death Stranding, que a mí, vamos, me interesa mogollón leer este artículo.
Sí, 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 es súper interesante todo lo que tenía planteado, ¿no? Porque, de hecho, este artículo, si no recuerdo mal, la primera vez que lo hablamos se planteó simplemente como una crítica, que nos pasó también con Sofía en el número 2, que ella se planteó como una crítica de Silent Hill 4. Pero nos empezamos a venir arriba y fue como, Sofía, esto es muy interesante, ¿por qué no haces un especial de toda la saga Silent Hill, un reportaje entero? Bueno, toda la saga, ¿no? Del 1 al 4, digamos, los famosos. Sí. Y aquí pasó un poco lo mismo. Ella estaba en plan, bueno, una crítica del Death Stranding, tal, y fue como, joder, todo esto que comentas de la economía, tal, es súper interesante. ¿Por qué no haces un culto al juego con esta trayectoria paralela entre Kojima, que además tiene como un montón de juegos muy exitosos, aunque sean en diferentes géneros y en diferentes épocas, claro, y Death Stranding, ¿no? Y nos dijo que sí a la idea y, ostras, es una pasada, Sofía, y es una gozada que vaya a escribir este texto ella, porque de verdad que a mí me encanta, vaya.
Pues es que además Death Stranding, a mí, que es un juego que me encanta, tiene un... O sea, el tema de la economía del juego y todo lo colaborativo que es, de esa idea que tenía Kojima del online asimétrico y tal, pues tengo muchas ganas de leerlo, la verdad. Lo cierto es que estoy leyendo los contenidos de mientras hablamos del Berkami y tal, y es que tiene pinta de ser un numerazo. La verdad es que pinta muy, muy bien.
Yo en ese sentido quería saber, ¿y cómo? O sea, ¿qué conexiones mentales, qué sinapsis se establecen para acabar hablando de la Yakuza en los años 80?
Vale, porque ahí hay dinerico negro.
No, hombre, si hay dinero, es lo que movía el país entero, pero hay que llegar a querer escribir sobre eso.
Bueno, pues este texto justamente lo voy a hacer yo, y es uno de los textos donde una persona propone el texto. Esto un compañero, Fran Sevilla, que en el número 1 hizo el texto de I, Dungeon, propuso este tema y yo pensé que lo iba a escribir él porque también era como muy, no sé, lo que tú dices, la típica conexión mental que dices, ¿cómo haces esta conexión mental? Él la hace y además encaja muy bien. Y me dijo, no, yo no quiero escribir este texto, que lo haga otro. Y me quedé así pensando y dije, oye, qué interesante. Yo en realidad para este número me planteaba escribir un reportaje sobre la... un poco el auge y caída en desgracia de Square cuando se vinieron súper arriba con lo de la peli de la fuerza interior y cómo esto afectó a la compañía, la posterior fusión con Enix, que también me parece un tema muy interesante, pero igual, aunque no sea súper manido, pues mucha gente conoce esta historia o se han visto documentos interesantes al respecto. Y en cambio el tema de los yakuzas pensé que había como muy poca documentación, ¿no? Entonces en este caso se trata sobre todo no tanto de la historia de los juegos de consolas, sino sobre todo el tema de los juegos arcade. Existe esta leyenda negra del desarrollo de videojuegos japoneses donde se dice que en los años 80 la mayoría de empresas de videojuegos, excepto muy poquitas, Nintendo, Namco, poco más, tenían conexiones importantes con la Yakuza, porque al final, siempre hablando por supuesto del mundo arcade, porque al final todo el tema de la pachinko, los arcades, eran siempre en locales gestionados por ellos. Entonces, bueno, hay un universo fascinante, sobre todo hablando de Sega, lo del CEO de Sega Sammy, que, bueno, han entrado en su casa a tiros porque tiene conexiones extrañas con sus mundos curiosos, y esto además es reciente, ¿eh? Estamos hablando de 2016, 2017, no hace falta remontarse a los años 80 ni nada, que bueno, es una historia negra fascinante de Japón que creo que hay documentación suficiente además, pero no se habla mucho, entonces creo que puede ser también algo interesante y que al final con la temática de dinero pues sí que tiene que ver.
Por un momento pensaba que ibas a unir y hablarnos de la Yakuza en Square Enix. ¿Cuántos títulos han decidido ellos? ¿Cuántos han cancelado ellos?
Eso lo tendría que investigar más, pero no, ojalá, ¿eh? Me parece interesante también.
Y de cara a futuro, en otras CSB, con independencia del tema que vaya a salir, pues alguna entrevista o algún tema que dices, mira, yo esto, sea con el tema que sea, pero tengo que colarlo. De alguna manera, mira, yo voy a hablar de algún autor que, no sé, voy a hacer un especial de Travis porque sí. O voy a hacer un, no sé, cualquier otra entrevista, cualquier otra filia personal que quieras llevar o que queráis llevar a alguien del equipo a algún próximo número.
Pues así a nivel general, la verdad que no se me ocurre nada. Claro, igual los otros redactores tienen así alguna idea o tal que tienen pero que no la han expresado. Yo a nivel personal, pues el reportaje que quería hacer sí o sí, pero ya desde la época Game Report, era el de Josh Kamitani con 13 Sentinels. Hacía mucho, mucho que lo quería escribir, aún no había salido el juego y lo iba a hacer de Odin Sphere, pero vamos, que luego jugué al juego y dije, vale, pues de este, ¿no? Y así a nivel personal, yo llevo muchos, muchos años queriendo escribir algo sobre la historia de Namco, porque es una empresa que me fascina. Me gusta muchísimo y es que toda su historia, o sea, más allá, por ejemplo, que me pueda gustar mucho Tekken, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, la historia de Katsuhiro Harada, que es el director de Tekken y tiene historias muy interesantes, como que estaba como un poco en el armario del desarrollador de videojuego, ¿no? Porque, por ejemplo, su familia no sabía que él se dedicaba al desarrollo de videojuegos porque pensaban que era como un trabajo poco digno. Y un día pues estaban en un kiosco y claro, salía Harada en una portada de videojuegos porque Tekken 3 era la hostia y todo el mundo lo conocía ya. Y claro, después de 10 años dedicándose a los videojuegos, viene su madre y le dice, a ver, Katsuhiro, este eres tú, ¿no? Y él como, bueno, te voy a explicar un poco, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que es un tío con una historia fascinante. Daisuke Ono, por ejemplo, de Street Fighter también. O también en Guilty Gear y BlazBlue en Arc System Works, pero sobre todo Katsuhiro Harada como personaje, además es una persona muy accesible, se puede hablar con él, habla inglés, tiene un canal de YouTube que hace esto de coctelería con otros desarrolladores y personalidades de la industria, me parece una pasada y a mí personalmente hace muchos años que me gustaría hacer algo o bien de Namco o bien de Harada.
Pues lo puedes hacer un especial crossover, es decir, Street Fighter versus Tekken, y así ya lo tienes todo en la misma.
Sí, el Tekken versus Street Fighter que no saldrá nunca, sí, sí.
Ay, no, la verdad que es, la verdad, hay temas interesantísimos y sobre todo pues que haya un hueco, yo creo, en el mercado para poder desarrollarlos. Pues es algo que oye, que si es por nosotros, pues que dure muchísimos años, ¿no?
Sí, señor. Pues, Abur, vamos a dejar yéndose a Victoria, ¿no? Salvo que nos quiera comentar algo más de este segundo Berkami.
Mira, os quería comentar una cosita más para las personas que escuchen el podcast, que no sé si lo sabe la gente, pero cuando compras la revista en el Berkami tiene una recompensa especial. Primero que todo, por ejemplo, en el primer número la portada era holográfica, solo para los mecenas de Berkami, y la versión normal posterior también es chula, pero no tiene esta portada holográfica, sino que es una impresión normal. En este caso, para el número 3, vamos a tener un stamping dorado, que si veis la portada, por ejemplo, ya la ilustración está pensada para que vaya ligada a este stamping dorado. El pelo de la chica, tanto en portada como contraportada, va a tener ese stamping. Y también, aparte, por supuesto, de los números 3 y 4, las láminas que damos, las ediciones digitales sin DRM, también vamos a tener un recortable exclusivo de la campaña que no se va a poder tener si lo compráis a posteriori, sea por nuestra web, en tiendas o en eventos. Y bueno, para toda la gente que esté dudosa o que igual prefiera dejarlo para más adelante, como el coste va a ser prácticamente el mismo comprarlo por el Verkami que comprarlo más adelante dentro de muchos meses, yo les diría que sí que es verdad que a nivel portada el tema del stamping dorado se va a notar una subida de calidad y que puede ser muy, muy atractivo de cara al comprador, y la verdad que se ve muy bonito en las pruebas que hemos hecho. Se ve espectacular, y en ese sentido pues creo que era algo que le puede interesar a la gente.
Esto es lo típico que online no se aprecia, que esto en la librería cuando lo vean van a decir, ostras, qué chulo.
En la librería llegan tarde.
Claro, claro, es eso, no se podrá comprar en la librería.
Bueno, entonces, claro.
O se tiene ya en el Verkami. Sí que es verdad que si lo queréis apreciar en el vídeo de Loop, el que hay en el Verkami, cuando entráis hay como un prototipo del número 3 que no tiene la portada puesta, que es negro, pero se ve el stamping dorado alrededor, ¿vale? Con más calidad, pero va a ser este estilo, y también teniendo en cuenta pues eso, que el stamping también va adaptado a la ilustración, ¿vale?
Vale. Sí, y luego además hay un GIF animado del recortable también, que es cuanto menos llamativo.
Sí, sí, exacto.
La verdad que está muy chulo. Está muy chulo. Por mi parte, Jaime, Alberto, si no queréis preguntar nada más, pues yo quería terminar con lo que suelo terminar las entrevistas de Lopoli, ¿no? Y es, pues bueno, ya dando por cumplida lo que es el tema principal de hoy, pues bajar un poco, relajarnos y preguntarte, pues bueno, ¿a qué estás jugando y qué nos puedes recomendar, ¿no?
A ver, el año pasado creo que os dije que estaba jugando al Zanki Zero, y este año pues sigo un poco en la línea de japonés Dungeon Crawler, y estoy jugando al Shin Megami Tensei Soul Hackers 2, que es verdad que acaba de salir el Persona 5 Royal, pero bueno, como ya ha salido 16 veces este juego, pues estoy con el Soul Hackers como novedad, y también estaba jugando al Valkyrie Elysium, aunque a ese he jugado mucho menos, y me está sorprendiendo muy gratamente porque lo compré un poco por friki de Valkyrie Profile, pero más en plan, por favor, Square Enix, haz algo con esta saga. No quiero que sea como el de What Ends With You, que se queda ahí pudriéndose porque nadie lo compra, y digo, bueno, pues lo compro, ¿sabes? Pero me está sorprendiendo muy gratamente y me está gustando mucho más de lo que pensé que me gustaría. Pero sobre todo el Soul Hackers 2 también me está gustando mucho. O sea, no en plan el mejor juego de la historia, pero es mucho mejor de lo que esperaba. Y me sorprende mucho el poco ruido que ha hecho, porque tiene personajes muy interesantes. Los personajes además son adultos, que creo que esto en Shin Megami Tensei no se veía desde Persona 2 Eternal Punishment. Y bueno, las mazmorras son simples, pero también lo son en Persona 4, y a nadie se le caen los anillos. O sea que yo en ese sentido estoy muy contenta con el juego, y además tiene como, creo que dura unas 30 o 35 horas, con lo cual me parece como la duración idónea que todo RPG debería aspirar a tener, y o sea, es accesible. Maravilloso. Claro, claro, claro. O sea, y bueno, aparte de que el juego es muy accesible, tiene muchos modos de dificultad, se puede cambiar, tal. Es verdad que le han cambiado un poco el sistema de combate respecto al típico de Shin Megami Tensei. El tema de robar turnos y tal lo han simplificado mucho, y esto ya no existe, pero sigue siendo divertido, y yo ya no le pido más a los juegos, que me entretenga, que sea divertido, que ofrezca algo un poco diferente a lo que esperaba, y ya está. Me está gustando, la verdad.
La verdad es que el nicho Japón no deja de ser nicho en España. No lo compra demasiada gente, pero la gente que lo compra, yo por la gente que sigo en Twitter y colegas y tal, es que no hay nadie que hable mal de esos dos juegos que has dicho. Uh-huh. Es así. Yo ahora estoy liado con Ragnarok, que nos mandaron clave anticipada y pozo de horas. Cuando has dicho lo de la duración ideal, este apunta a ser larguito. Pues llevo 12 o 13 horas y de repente se ha abierto el mapa y ¡pum! Con mogollón de cosas por hacer y bueno, ya veremos.
No pensé que fuera un juego de estos de pozo de horas, la verdad.
Pues hombre, no sé cómo de largo será en total, pero vamos. Yo le calculo por las 40 y algo. Por lo que he estado leyendo y por lo que veo que voy yendo yo y tal. Ya veremos.
Caray.
Esto lo analizáis en un próximo loop. Tiempo.
La economía en God of War.
Pues hay una Game Report de tiempo, ya que lo decís. Sí, y la podéis comprar digital.
Sí, sí.
Pues mira, nos haremos con ella también. Pues nada, si no queréis comentar nada más, pues bueno, despedirnos ya, decir que vamos, que yo me lo he pasado estupendamente escuchando a Víctor y todas las historias que nos ha comentado. Bueno, un placer teneros aquí, Alberto, Jaime, como siempre. Victoria, pues bueno, te tuvimos para el número uno, te hemos tenido para el número dos, contaremos contigo para el año tres de ¿verdad?
Y contar con nosotros para lo que haga falta.
Por supuesto.
No, nosotros por supuesto, y de verdad muchísimas gracias por permitirnos venir, por estar aquí, porque es un placer y me lo he pasado muy bien con vosotros. Muchas gracias, chicos, de verdad.
Nada, encantados de tener a profesionales del sector, que nosotros al final somos aficionados sin más, ¿no? Gente que nos gusta esto y hablamos y simplemente hacemos el ejercicio de encender el micro para charlar un rato, así que el placer es nuestro.
Pues la verdad que sí, Jaime. Y nada, sin más, lo dejamos hoy por aquí. Y nada, en Low Poly, pues yo creo que volveremos. Esto ya lo dije la vez anterior, que teníamos una en la recámara que se nos está haciendo un poquito de rogar, pero yo creo que esta vez sí. Vamos a volver pronto con una entrevista muy, muy interesante que tenemos pendiente desde hace un tiempo. No os digo todavía quién, no sea que la terminemos gafando. Y nada, nos escuchamos muy prontito en el próximo Low Poly. Hasta luego. Can you tell? Does it show?